Hola, soy Antonio Arias de Lagartija Nick y quiero celebrar la edición de nuestro disco El Perro Andaluz con vosotros en un primer volumen dentro de los sonidos de Planeta Azul.
Antonio Arias, Lagartija Nick, bienvenido a los sonidos del Planeta Azul.
Muy bien hallado contigo siempre, sabes que contigo se aprende todos los días.
Los charcos formaban un dominó decapitado de edificios, de los que uno es el torreón que me contaron en la infancia. De una sola ventana tan alta como los ojos de madre, cuando se inclinan sobre la cuna cerca de la puerta, pende un ahorcado, se balancea cercado de eternidad, aullado despacio, es mi esqueleto del que no quedan sino los ojos, soy yo. Tan pronto me sonríen, tan pronto me pizquean, tan pronto se
cerebro.
Lagartija Nick, el perro andaluz, es como se llama este nuevo trabajo que tiene como base la poesía de Luis Buñuel, que va a ser descubrimiento. No sé si lo ha sido para vosotros.
Sí, bueno, luego con el proceso de creación me encontré, había otro artista que ya había abordado algunos de sus poemas, como se llama Ángel Petisme, pero bueno, en nuestro caso el acercamiento fue a través de poner música e imágenes de Buñuel, y en esa búsqueda pues aparecieron los poemas en los que había un mundo entero por descubrir y por compartir totalmente. Quizá Buñuel sea un proceso en el que desembocan todas esas búsquedas, ¿no? En el caso de Bardel Omar fue una reivindicación justa de, después de haber hecho el disco sobre Lorca con Morente, pues hacerlo por el más desconocido, que ahora tiene una vigencia muy grande en las nuevas generaciones. Nosotros también nos abrimos en aquel momento a través de su poesía mística, y en el caso de Buñuel pues nos encontramos con una poesía surrealista, escritura automática, collage, o sea, un despertar de los sentidos.
Perro andaluz, es como se llama, y creo que también es el título del poemario.
Sí, él en su juventud, estamos hablando del año 25 por ahí, hasta finales, comenta que tiene un libro de poemas que se llama El perro andaluz, título que luego transporta a la película cambiándole el él por el un. Y él dice que ya incluso que lo tiene en imprenta, tal, pero bueno, al final que solo se edita en Revista Suerte, la Gaceta Literaria, no sé si la Revista Ultra, ese tipo de publicaciones vanguardistas de principios de siglo en España. Eso se queda ahí y no llega a publicarse muy posteriormente, en los años 50, en algunas publicaciones, pero digamos que su corpus poético alcanza hasta 1933 o 34, que es la última referencia poética que nosotros abordamos, que es Una jirafa, que fue un montaje, una performance, yo creo que organizada por André Breton. O sea que abarcamos esa época y de esa manera también nos concentramos musicalmente en esa época, en lo que nos acerca, ese momento, ese surrealismo antes de Lorca, todo lo que, como he comentado, todo el mundo de Buñuel, de sus películas, aparece también en ese poemario. La gente, cuando se acerque, aunque no conozca los poemas, va a reconocer los escenarios, los que sean seguidores de ese universo Buñuel. Todo eso eran como primero, o sea, no aparecen solo los poemas, sino que aparece el guión de nuestro propio trabajo, ¿no? Haciendo similitudes cinematográficas.
¿Cómo habéis pasado del poema a la canción? Siempre hemos hablado que la poesía, por ejemplo, de Federico García Lorca era fácil de musicalizar porque Federico, antes de poeta, fue músico, ¿no? Y esa poesía estaba dentro de una melodía que había siempre en los poemas. En el caso de Luis Buñuel también ha sido así, porque también otras cosas que hemos descubierto, Luis Buñuel también era músico.
Sí, en su juventud casi se decide por seguir la carrera musical, tocaba el violín, ahí hay una concordancia o cierta guía. En el caso de Lorca, como tú bien dices, él era músico y tú buscas, cuando te acercas a sus poemas, la mente que sonaría en su cabeza o intentas acercarte. Y en este caso no eran, quizás a lo mejor por ese mismo detalle con Lorca sea más complicado, porque te comparas con él, aunque sea astralmente. Y en el caso de Buñuel, enseguida pues surge lo que es el juego maravilloso, que significa acercarte a esa poesía demencial, llena de sexo, religión, rompiendo continuamente molde y cosas, en una escritura sin sentido. Ahí jugar con la música es un juego, y yo lo recuerdo muy muy divertido, todo el acercamiento, nada de ningún sufrimiento. Por lo que he comentado antes, de que lo habíamos establecido en su momento, y la influencia musical era pues el Charleston, el Foxtrot, todo esto, ¿no? El jazz blues, como dice él, y entonces incluso él habla en algunas entrevistas de canciones que le gustan, Limehouse Blues. Dice, pues vamos a destriparla, vamos a usarla como influencia para el resto del álbum. Hay motivos que aparecen en diferentes canciones, seguíamos su estela y su sugerencia, y luego, por supuesto, para musicar, abordar totalmente, porque algunos poemas atienden mucho más a lo que es su tradición aragonesa, patrones de Semana Santa, las orquestas de Pulso y Púa, pues samples del Chacotén, imitación de la flauta esa que acompaña al Chacotén digitalmente. O sea, jugar con toda esa gama que nos proponía era una gincana maravillosa. Pero ya te digo, sufrimiento ninguno, todo lo contrario, pura diversión.
cauces sobre la tierra, de dientes de oro, de dientes de polen, como la boca de una muchacha de cuyos cabellos brotaba el río.
Vamos, si quieres, al origen de este trabajo, porque creo que tuvo como detonante la participación en un festival de cine en Albacete.
Sí, en 2017 se nos propone, por la dirección del Festival Avicine, poner música a Imágenes de Buñuel, una compilación de unos 50 minutos o por ahí, y claro, la primera sorpresa fue, bueno, ponerle música a Buñuel. Si Buñuel no le gustaba la música incidental en las películas y se ponía muy nervioso con esas cosas, supongo, no sé si es que se lo habían propuesto y otros dijeron no. El caso es que ese fue el detonante para buscar los poemas, pero también lo primero, ya estábamos decididos a hacerlo, por nada más que por la provocación que era, ¿no? Por el guiño a Buñuel de ponerte en directo a tocar mientras se emiten las imágenes de diferentes épocas, el perro andaluz casi completo, pues toda la época mexicana maravillosa, la edad de oro, o sea que ya la provocación era muy surrealista, era así, sí, venga, vamos ya, y así nos lo tomamos. El caso es que ahí atendimos más eso que hemos hablado de la influencia del año 20 del siglo pasado, y luego ya ahí se quedó, ¿no? Fue una actuación en directo, y ya en la pandemia, que hubo tiempo, fue una manera de darle una oportunidad a ese trabajo, porque ahí se completaron varias canciones, ya ahí se atendía más a la estructura esta que he hablado de la música aragonesa, así que fue en esos dos golpes. Aún así, era un rara avis, ¿no? Se quedó aparcado por raro, porque hasta para nosotros era un disco extraño y que no sabíamos hasta qué punto la gente iba a compartir nuestra fascinación por personajes, eventos y literatura y cultura de hace un siglo, que creo que es un buen momento hoy, a un siglo vista, para revisar.
Esta producción, porque implica algo más que una música, previa al lanzamiento habéis ido avanzando una serie de boletines, ¿no?, que nos daban pistas de aquello que nos íbamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, en el boletín número 3, precisamente hacíais hincapié en el asunto de la producción, y a mí me ha llamado mucho la atención esta frase: siempre nos hemos buscado donde menos nos conocíamos, y este disco no podía ser menos.
Sí, creo que Picasso también decía algo parecido, pero claro, refiriéndonos, como a veces me preguntan, por la diversidad de estilos que inundan nuestra discografía, una motivación principal era qué abordábamos, qué temática o qué personaje, y eso determinaba un poco el giro musical, y luego también porque uno, cuanto más te mezclas con músicos, y a través de tu programa Los Sonidos del Planeta Azul se nota más que nunca, más, o sea, no es solo la influencia que te deja para modificarte, sino que necesitas buscarte en tan poco tiempo en todos los estilos, que creas que te están llamando para volvemos al concepto del juego de la música, ¿no? Está, por supuesto, que hay otros artistas que se definen o que se perfeccionan, y nosotros siempre hemos usado el que no pasa nada por cambiar de estilo, por modificar las formas, porque lo que necesitamos es que nuestra música siempre sea un poco lo que defendemos, ¿no? Un tránsito, una vocación, una llamada que nos hace ir a donde tenemos que ir y no a donde deberíamos ir.
De los semáforos acribillados de viento y de crucifixión, un barco puede naufragar en una gota de mi sangre cuando cae sobre el pecho de una marquesa Luis XV de espuma. Se hiela menos sobre el espejo que sobre las uñas de los muertos, que han de resucitar con los dedos convertidos en flores de agonía extinta y de salvación, que han de resucitar con los dedos convertidos en flores de agonía extinta y de salvación.
En ese proyecto participan algunos músicos, como es el caso de David Montañés, ¿no? Un buen amigo y que vuelve a repetir experiencia después de estar en los cielos que hay bajos.
Bueno, David Montañés fue el teclista que actuó en el primer concierto en Albacete, así que conocía muy bien el repertorio a la hora de volver a él para arreglar canciones, y tenía muy, muy claro que la orquestación iba a ser muy diferente a Los Cielos Cabizbajos. En Los Cielos Cabizbajos se basó, digamos, en una orquesta completa. Incluso eso a veces no es fácil de mezclar con un grupo de rock, porque para darle su plano a las cuerdas y todo esto es complicado. Pero en este caso, en El Perro Andaluz, David Montañés arregla la orquesta en un elemento solo de viento, trombón, trompa, fagot y clarinete y trompeta, una cosa de cuarteto o quinteto, sí, una cosa así. De tal manera que eso suena con muchísima dinámica en el grupo y da y no produce problema a la hora de mezclar. Él se concentra en tres canciones, principalmente la de los años 20 en Polisol Milagroso y una jirafa, y luego, atendiendo a la tradición, arregla lo que es No hay Dios, que es la misma que Olor de Santidad, que es basada en el himno de Casbas. O sea que él, después de primero conocer bien el repertorio y luego haber trabajado los arreglos de Los cielos cabizbajos, le daba una perspectiva muy importante, y por supuesto la incorporación de Ramón Rodríguez, que está conmigo con Fandila, y de Edu Pacheco, que también lo está. Es una manera de, si te has dado cuenta en el disco, ahí el final de Al meternos en el lecho es como una experiencia esa de inmersión en la música tradicional, los cantos de ánimas que tú y yo hemos visto allí, o hemos cantado en la Pujarra. Era una manera de sublimar esa influencia también que tanto tenía que ver con lo que estábamos trabajando, porque esa unión cultural y tradicional con Aragón la hemos hecho desde su suelo, no desde algo aflamencado o invadiendo las tierras, ¿no?, y las tradiciones. Y así, colaboradores más destacables, pues Timon Dog, que hay un violín que el que lo escuche, pues le damos un premio, porque está tan tratado por los productores. Yo sí sé dónde está, pero no creo, lo mismo hago un concurso algún día. O sea, andamos rodeados de grandes amigos y, como hemos comentado antes, por grandes músicos apasionados por el estudio, ¿no? Creo que también toda esa aportación entra dentro de la pasión por estudiar, descubrir, y que no haya dirección ni temporal ni de brújula para hacer la música.
Antonio, de los que más tiempo le habéis dedicado. Antes de llegar a ese trabajo, El perro andaluz, aquí en el programa hemos presentado Crimen, sabotaje y creación, llegó también luego Los cielos cabizbajos, y más recientemente el trabajo que dedicasteis a los poemas de Alfred Gordon, ese Hola tierra, ¿no? Ha sido un trabajo que ha quedado latente y habéis ido trabajando en otras producciones.
Claro, es curioso que hubo ahí como una explosión creativa en 2017-2018, que ya estaban planteados pues lo que era pues Hello World, es de esa época, este proyecto de Buñuel es de esa época, al mismo tiempo estábamos estudiando lo que era la recuperación de poesía de mi hermano y la memoria histórica de los hermanos Quero, que también es de esa época, de 2017 y 2018, ya que el disco salió en 2017, Crimen Sabotaje, luego nos metimos en Los cielos cabizbajos, la recuperación de Jesús. Así que eso demuestra que uno puede tener muchos proyectos, pero luego, o sea, tú puedes tener 6 proyectos en un año, Pero luego sacarlos te puede costar 6 años, ¿no? O 8 años, o 10 años, porque los proyectos, como son tan queridos, pues tú quieres que salgan en las mejores condiciones y que el estudio, el arrojo, el ensayo y el trabajo que le dediques, pues sea el que se merece. Pero así se han amontonado una serie de trabajos en los últimos años, que es lo que hemos intentado sacar. Y tú sabes también que tengo el otro proyecto, ese de Maulid, que curiosamente salimos ya el mes que viene con un vídeo con Carmen Linares, o sea, y ese también es de 2010.
Vamos a finalizar esta edición, que si quieres puedes volver a escuchar en podcast. La tienes en lossonidosdelplanetazul.com, aunque también la vas a encontrar en las plataformas de radio y música en streaming. Te recomendamos que lo recuperes desde nuestra web, la revista digital, donde tienes todos los programas, además de información complementaria y noticias sobre las músicas que traemos. En Facebook, Twitter e Instagram, dale a me gusta en la página de Los Sonidos del Planeta Azul si es que aún no lo has hecho. Síguenos en las redes sociales, comenta los contenidos que traemos para que de esta forma sepamos qué te ha gustado. Saiz en el control, realización y montaje del programa, Paco Aliente, la dirección, guión, selección y presentación. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul, salud y mucha música.